Caracol Podcast presenta.
Hoy tenemos dos juegos del campeonato. Deportivo Cali recibe a Envigado y tenemos en Bogotá Clásico de Rojos, Santa Fe y América. ¿Qué espera usted de estos partidos de hoy? Ya tenemos muchísimas respuestas, pero bueno, más adelante le daremos trámite a ellas, ¿no? Pero sí. Entre tanto, Martín, tenemos una pregunta que nos faltan afortunadamente de los oyentes. Alejandro Londoño, vea, hemos rescatado un hombre seguidor de la Fórmula 1 y de los motores. No le gusta mucho el fútbol, pero bueno, dice, hombre, ayer me puse a ver un partido de Patronato Boca. Anteayer tal vez. ¿Qué equipo tan organizado ese Patronato? Pero sí, nos quiere preguntar por Iván Ramiro Córdoba, que él sabe que lo estuvimos mencionando y de pronto diciendo por qué no es un personaje que agregamos al fútbol, a la federación, al manejo, en fin. ¿Qué hay de la vida de Córdoba? Pregunta.
Bueno, es tremendo jugador, hoy es directivo, un jugador que nos hacía recordar, ¿no?, esa solidez que le imprimía, que, como ese aire de autoridad,
sí,
que tenían en la defensa, ¿no? Una autoridad incontrastable. Bueno, Hernán, Iván Ramiro hoy es director deportivo del Venecia y tiene acciones en el equipo. Venecia está en la Serie B y él es directivo de ahí, un conocedor tremendo, y se ha preparado para ello. Creo que él es graduado en administración deportiva, algo así.
Sí, no, y es un hombre muy organizado, de larguísima carrera, vive en Como. Hablando de Como, Martín, hoy es noticia porque su equipo, que no es pues de los grandes del fútbol italiano, sin embargo, da noticia grande, ¿no?
Sí, porque, bueno, ha llegado el jugador Fábregas, de 35 años, que además sería accionista de este equipo que está en la Serie B. Y fíjate, los propietarios de ese club, del Como, alguna vez estuvo ahí Jorge Horacio Serna, son Michael y Robert Hartono, que entre los dos son hermanos. Tienen una fortuna de 45 mil millones de euros.
¿Quiénes? ¿Los dos?
Sí, los dueños del equipo, sí, entre los dos, cada uno tiene su fortuna. O sea, son multimillonarios indonesios, son empresarios del tabaco chino, que son, vos de este tema te gusta mucho hablar, de cigarros de clavo de olor. Ellos tienen una empresa gigantesca de esta industria del tabaco chino, la empresa llama Yarum. Y como el profesor Yarum, o no, sino DJARUM, sí, Yarum, son accionistas además del Banco Central de Asia.
No.
Los hermanos Hartono y estos hermanos indonesios, que creo que crecieron ahí cerca a Yakarta, si no estoy mal. Bueno, entonces resulta que son los dueños de ese club y conocen a Fábregas, se hicieron amigos, yo no sé si conocieron en Mónaco y en un club allá, y entonces ha terminado de llegar ya Fábregas a Como, a instalarse ahí.
Es probable que lo hayan conocido en un casino de Mónaco, no en un club.
Es posible.
En un casino, sí. Ahora, son fabricantes del tabaco aromatizado. Bueno, Martín.
Sí. Pero la industria fortuna, gigantesca, decir, pero claro, además socios del Banco Central de Asia.
No, pues.
Eso es una locura, Hernán.
Teniendo 45 mil millones, no, de case, como llaman, de euros. Bueno, vamos a ver el cómo,
claro,
pretende hacer ruido, ¿no?
Fortuna.
Pero quiero adelantarle a los oyentes que en Italia hay 7 equipos, eso sí, llamados grandes, que han hecho inversiones y que son los que se reparten al final los títulos y los cupos a copas. 7, pero bueno, el cómo va a hacer ruido de pronto. Hombre,
sí, señor.
La FIFA reveló hoy los hoteles y las sedes de entrenamiento de las 32 selecciones. Estamos, para que apunte Martín, a 111 días de comenzar el Mundial.
Qué número más interesante. 3-1.
Sí, para apostar, 1-1-1.
Cuando tú nombras 3-1 con ese sentido de la oportunidad, la bonanza puede empezar a discurrir como un chisguete. pues un chisguete de Buenaventuranzas, de Bienaventuranzas.
Yo espero que alguno de los que juegan chance, los chanceros, pues jueguen el 111, es lo que falta para el Mundial de Qatar. Pero volviendo
a la
historia,
venir Bienaventuranzas, felicitaciones. Sí.
Bueno, después de comentarles de los hoteles, solamente 8 selecciones escogieron quedarse fuera de Doha. Sin embargo, están en sitios cercanos. Pero, por ejemplo, Inglaterra tendrá un hotel lujoso en playa libre de alcohol. Bélgica, un hotel que tiene parque temático, karts y atracciones acuáticas. Francia se quedará en un palacio árabe. Así, Martín, que el lujo ronda por las selecciones del Mundial y creo que están en un área, sí, 10 kilómetros a la redonda. Ahí están todas las 32 selecciones.
O sea, Bélgica, dijiste que se va a quedar en... Espérate, tengo acá una información de Bélgica. En un hotel de los karts.
Sí, el de los karts.
Bueno. Acuáticas, parque temático. Ahora, qué locura, ¿no, Hernán?
Tienen todo eso, pero por supuesto los planteles no están en ese plan, pero bueno, es el sitio donde se van a alojar, ¿no?
Bueno. Francia se va a quedar en un palacio gigantesco, faraónico casi.
Sí.
Que es Martín, gigante, que es hotel, sí.
Anoche se movió la jornada profesional, Bucaramanga ganó su primer partido, venció al Tolima 2-1. Hizo un golazo, ese muchacho Caballero, uy.
Uy, qué golazo, ¿no?
No, gambeteó de frente y le metió un golazo completo.
Sí,
yo no
sí.
Lo he visto.
Claro, esa como condición. 27 metros, le metió un derechazo que se clavó arriba en el palo, arriba al palo izquierdo.
Y Dairo,
sí.
Y Dairo también estuvo, ¿no? Ahí lo vi.
Claro, muy buen gol también me gustó. Empezó
¿pero viste
ganando
qué?
El Tolima con un gol de Junior Hernández, un pase, un tiralíneas de Julián Quiñones desde atrás, Hernán.
Sí.
Pero un pase como de un número 10, de verdad, un tiralíneas con una precisión para el gol de Junior. Buenísimo gol, ese gol. Y el gol, yo no sé, parecía de Carlos Henao, ¿no? Más bien, o sea, pero Dairo, yo vi, se lo están dando a Dairo, ¿eh?
Claro, Dairo que tenía el número 300, haciendo alusión a los 300 goles que ha conseguido a través de su carrera profesional. Ahora, Nacional, en un campo que yo pensé que no iban a jugar, en media hora antes de comenzar el partido, Martín, estaba en zonas anegadas, es más, el árbitro salió y tiraba el balón a ver si corría, pero finalmente se jugó y Nacional consiguió la primera victoria superando a Pasto 3-1. Pasto tuvo un jugador expulsado, pero le ganó bien Nacional, que encontró el puesto para John Duque. John Duque va a ser,
sí,
y debe
punta.
Ser, por lo que se ve, volante central de
volante
la, en
de
la
marca,
primera
sí.
línea. Volante central, ¿ah?
Sí, y me parece que Nacional inicia el partido con un tremendo oleaje, una
sí.
marea vibrante, profundamente ondulatoria, atacante, lesiva, y se salvó en los primeros minutos Pasto. Y luego arremetió con Pavón, luego los de Jefferson Duque, con alguna duda, Jason Medina descontó y Olivera en un muy buen gol para el 3-1 concluyente contra Pasto.
Cuando hablaba de esta del oleaje, me faltó anotar que era un verdadero tsunami, pues, Nacional,
¿sí?
En el comienzo.
A ver, sí, un maremoto.
Bueno, está bien.
Un verdadero todo maremoto.
Además, el Pasto
que
no
estaba
pudo.
Pasado por agua, ¿no?
El Pasto intentó, pero jugó. Pero vuelvo y digo, ordenaron a Duque en la mitad. Y lástima que este Harlan Barrera proteste tanto, hombre. Claro, le cometen faltas y eso no, qué novela que hace y alega. Y bueno, y otro que me pareció que habla más que lo que está jugando es Angulo, el lateral, que juega bien, pero muy temprano le metieron amarilla. Y después, en cada acción, el hombre, el vocero, iba a protestar, a preguntar, Angulo, concéntrate en jugar, que tenés condiciones, hombre, te pongas en el rollo. Bueno, ahora...
Bueno, sí.
¿No?
Y hoy Cali Envigado a las 6, Hernán.
No me imagino.
Sin Teo.
No te iba a preguntar. Teo sin hace Teo. Que llaman trabajo diferenciado. Yo quiero decir que ese es un bonito término, ¿no? Está separado del plantel que trabaja de una manera, lo ponen allá que haga otro trabajo específico.
No, a mí eso. ¿No? No me gusta nada esto, ¿sí?
¿Por qué?
Hay algo raro ahí. No, me parece rarísimo. Sí, ahí tiene que haber algo extraño. Que no, que es que está trabajando diferenciado porque se tiene que poner bien físicamente. Yo no sé, yo puedo ver una foto de un entrenamiento reciente, pero no sé, no me gusta nada esto, que no haya sido convocado. Cali iría con Acevedo, Gutiérrez, Kevin Moreno, Mera y Mafla, ya que Caldera no está todavía, no está con algunos problemas musculares, y el jugador Burdizo también. Volantes Congo, Robles o Camargo, más adelantados Segura, Harold Mosquera y Johnny, y adelante Ángelo. Pues Velasco está suspendido. Sin Teo. Teo y Velasco son los mejores del Cali.
El que anda bien es ese muchacho Mosquera. Anda bien. No.
Hay un
no
pelado
jugó.
Nuevo venezolano en el Cali.
¿Quién?
Adrián Palacio, un lateral izquierdo.
¿Venezolano?
Está convocado. Sí. Ese jugador lo trajeron de Venezuela cuando estaba Dudamel. Lateral izquierdo, dicen que es muy bueno. Pues es joven, 19 años.
Mejor que Aldair.
Vamos a ver cómo le va.
Mejor que Aldair.
Este es lateral izquierdo. O sea, va a disputar el puesto con Mafla. Puede ser, sí.
Bueno,
sí, pero puede ser extremo también. Me hablan bien de él, no sé.
Quería notar que este muchacho Santiago Mosquera es...
Sí, Harold Santiago, sí.
Harold Santiago. Está jugando en el Cali, lo que no le pudimos ver en Millonarios. Él venía con buenas referencias y aquí no cuajó, pero fíjese, en el Cali, ahí el hombre va. Bueno, y después viene Santa Fe América.
Ah, sí, señor.
La gente esperando de Santa Fe. A ver qué nos tiene el equipo santafereño, que tiene 5 puntos... en los 4 partidos que ha disputado. No, ha ganado apenas uno, ¿no?
Sí, no. Él ganó 1, empató 2 y perdió 1. Santa Fe ha hecho 4 goles desde fuera del área.
¿Sí? Bueno.
Sí. Hernán, iría así Santa Fe. Castellanos en el arco, Mantilla, Perea, Aja, Dairon Mosquera, cuarteto defensivo. Carlos Sánchez, Rivera, Neider Moreno, que tiene el gol de afuera. Mier también tiene un buen disparo de media distancia. De la Rosa, Mier, Morelo.
Ya.
Bueno. ¿Me entendés? O sea,
sí.
Vamos con Rivera de atrás, con Carlos Sánchez. De la Rosa, Neider Moreno, Mier, Morelo. Y el América con Graterol en el arco. Quiñones, Torres, John García y Elvis Mosquera, Andrade, Portilla, Sierra y adelante Deiner, Quiñones, Ramos y Lemos.
Muy bien, una pequeña pausa. Saludar al Piripi Osma, el técnico del Bucaramanga, que muy amablemente no está haciendo la siesta, pero nos atiende. Hola, Piripi, ¿qué tal? ¿Cómo va, hombre? Piripi.
¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Ya almorzó o no? Sí, ¿por qué? Hola,
no.
Almorzó. ¿No? Lo oigo.
Ahí vamos.
¿Usted me está escuchando bien, Piripi?
Sí, yo lo escucho bien. Perfecto.
Bueno. Este año se andará por allá metido. Bueno, Bucaramanga ya tiene 4 puntos, ha jugado 3 partidos. Pero algunos detalles queríamos precisar. Hemos destacado el golazo de ese muchacho Caballero. Yo no lo tenía como... Creo que fue el primer gol que hizo, ¿no? Pero muy buena maniobra, ¿no le pareció?
Sí, la verdad fue un lindo gol, merecido para él, la verdad... Ha sido bastante hostigado aquí en Bucaramanga y yo he confiado mucho en él. He sabido de todos sus deseos de superación y la verdad me alegró muchísimo por él porque también le he puesto bastante exigencia en su labor como extremo. Y lo más importante es que él se llene de seguridad y nos dé un segundo semestre muy bueno.
¿Y por qué? Óigame, ¿y por qué lo molestaban? Si yo veo que ese muchacho corre, ayuda, tiene buen pique... ¿Qué le critican?
La falta de gol.
Ah, ya. Bueno, aunque...
Es un muy, muy funcional. Para mí fue el mejor jugador del partido ayer.
Sí, ahora el gol, el gol está para el lado de Dairo. A propósito, hombre, Bueno, usted es artista para manejar. ¿Cómo le va en el manejo de Dairo, que tiene tantas historias que no sé si serán verdad? ¿Cómo le va?
Y Gustavo Torres.
Ah, no, Torres es otra joya. No, pero este Piripi está... Piripi, ¿pero cómo le va con Dairo?
Bueno, yo no manejo a ninguno de los dos. Ellos se tienen que manejar para el club. Sí. Así de sencillo.
No.
Si no rinden el mismo público, los cuestionará. Eso no es tanto mi labor, sino la labor de ellos, de ver cómo hicieron su vida para darle rendimiento a un club que les está pagando buena cantidad de dinero y sobre todo que les exigen cada partido que jueguen.
Sí, pero como usted me dijo, yo a Caballero me alegra, lo apoyo, pues para que supere la presión. Yo dije, pues con Dairo también debe tener algún detalle, no sé, hablar con él, porque en el fondo, Piripi, acuérdese que la vida, la supervivencia de los técnicos depende de los resultados, y los resultados van con el gol, ¿no le parece?
Sí, desde luego, y ahí va, ya lleva... tres partidos, dos goles. El hombre no se puede quedar que el modelo de juego de nosotros le ayuda. Y además, en el semestre pasado estuvo bien acertado y por eso se ganó el botín. Entonces, solo le queda a él entender que está trabajando en una función donde su misión más importante es meter goles.
Pero, profesor Osma, mire que la columna vertebral que usted tiene en este Bucaramanga es tremenda, o sea, es una gran nómina, con Chaverra, con Francisco Mesa, Michel Acosta, Sherman y Dairo. O sea, sí. Digamos que está para pelear arriba este Bucaramanga, ¿o cómo lo ve?
Bueno, la verdad pues estamos luchando primero por construir un buen equipo, mucho mejor y más competitivo que el anterior. Considero que pues, nos faltó una mejor pretemporada, nos faltó. Somos prácticamente el tercer partido que hacemos, nosotros no tuvimos partido amistoso ni nada. No entrenamos en cancha grande, siempre entrenamos en la cancha de acá, que es de 60 por 70. Y nos pasaron dificultades en los dos primeros partidos. Ya nos vinimos a acomodar, por eso tuve un agradecimiento grande con la UIS, con la Santo Tomás, con San Pedro, que a veces nos tendieron la mano, pese a que pues, la Conmebol las atrapó, pero nos abrieron esa puerta para poder entrenar en una cancha más grande. Pero ahora sí, ya volvemos a la normalidad. Nosotros vinimos a jugar en el Estadio Alfonso López solo esta vez, no nunca lo tocamos desde que terminó el último partido con Millonarios. Y veo pues que lo mejor es el motor del equipo, que es la actitud de los jugadores para cada día de entrenamiento.
Hola, lástima, Piripi, yo pensé que iba a haber más gente, hombre, porque el Bucaramanga hacía rato no estaba en la casa, y después de la entradota que hubo para la final del fútbol femenino, yo dije, bueno, la gente va a ir a acompañar al Bucaramanga, pero me parece que no, que es que es un público que depende del resultado, es exitista en eso.
No, Hernán, es que no hay billete para tres partidos en la semana. Las pobres familias también sufren.
Pues bueno, está bien, sí, puede ser.
Profesor Osma, ¿fue gol de Henao o de Dairo? Eso parecía de Henao, pero Dairo lo celebró.
Bueno, mañana voy a indagarlo a Dairo a ver si fue ladrón.
No, el hombre con esa disculpa. Llámelo esta noche, dile, ole, Dairo, ¿vos fue el que hiciste el gol o qué? A ver qué pasa. Oye, Piripi, pero Martín decía que tiene gran nómina. Lo que pasa es que me parece que no es mucho el plantel largo, pues. Es, no sé, 18 buena jugadores más o menos.
Buena columna, oye.
Sí, pero...
Bueno, en este momento tenemos inscritos 67, contando con una serie de muchachos que estamos empezando a mirar, que pensando en futuro, que son sub-20, y comparado con la nómina del Tolima, que ayer hablaba con Miguel Augusto, le dije, yo vi una foto donde estaba Hernán reunido con todos los jugadores y tenía 36, yo le dije, ¿cómo hace para entrar a 36?
No.
Nosotros no llegamos ni a 20, ¿o qué?
Pero, sí. Pero es mejor tener No, tiene razón, Piripi, es mejor manejar 20, que, imagínese, para manejar 30 y pico, si pues, va a tener 20 mirándolo mal, no, en cambio con 20, pues, ahí está. De todas maneras, yo creo que, es que el próximo partido le toca en Pasto, Piripi.
Sí, todo el mundo le tiene miedo al avión, a Pasto no, es al avión.
Sí, la llegada, ¿no?, el aeropuerto.
Esa es la primera prueba, en la cancha no pasa nada, en el avión sí es un asusto complicado, ojalá que esté haciendo buen tiempo.
Sí, bueno, de todas maneras, yo creo que el Bucaramanga empezó, apenas, pero empezó, que era lo más importante, ¿no? Y vamos a ver, es que no tiene problema, mire, en el descenso no hay ningún riesgo, en la reclasificación está en el octavo lugar, de manera que los números en este momento, aunque en la tabla pues está en la parte baja, faltándole partidos, pero yo creo que tiene listo el camino para superar, para progresar o no, Piripi.
Pues sí, Hernán y Martín, esto es de sumar puntos, la mayor cantidad de puntos. El fútbol colombiano, la tabla de posiciones, el primero es octavo, y entonces entrar entre los ocho siempre será. Entonces, la idea nuestra que se propuso fue que en este torneo la que más vamos a ver es la de reclasificación.
Exacto.
Porque si estamos metidos ahí, estaremos metidos en la otra. Entonces,
exacto.
Buscando un torneo primero internacional, y si lo logramos, estoy seguro que estamos en los otros cuadrangulares haciendo este equipo que tenga un crecimiento bastante bueno en este 2022, con esa ilusión, compartiendo pues con toda esta hinchada que como le digo, no, yo la perdono ayer porque es que no hay bolsillo para tres boletas de alto costo, y que la próxima la inviertan en nosotros, el próximo partido que es con el Unión Magdalena.
Bueno, le hago la última porque ahora es usted técnico y seguramente en su carrera como jugador usted diría, este técnico me hace trabajar mucho, este técnico. Hoy en día recuerda que lo que alguna vez alguien le dijo y no le gustó era la verdad o no. ¿Con qué técnico?
No, la verdad, lo que siempre anhelé de un entrenador era que me diera la verdad, y la verdad, del que más reconozco yo de todos los entrenadores que tuve y bendije siempre su vida, fue Vladimir Popovic.
Sí.
Que nos hacía ver que la vida profesional era el 100% y el rendimiento era único. Y si uno no piensa en el ser único, en el rendimiento, la carrera deportiva del futbolista se traslada de 10, 15, 20 años a 2 o 3 años, porque ya los egos son los que le hacen cambiar el estilo de vida. Y uno debe pensar siempre que el siguiente partido va a ser el último y llegar así hasta completar los 500 partidos. Entonces, yo tengo que recordar a Vladimir Popovic, porque hasta un día me cogió de la oreja y me sacó de la línea que iba corriendo atrás y me llevó a la línea de adelante y me dijo, usted tiene 22 años y los de atrás tienen 36, el 22 va adelante.
Bien, sí, bueno, son consejos oportunos en su momento, ¿no? Bueno, Piripi, muchísimas gracias, hombre, y adelante con el equipo.
Gracias, Hernán, gracias, Martín, un abrazo muy amable por la llamada.
Hola, Martín, hijo, que dice, lo que es cierto, ¿no? Usted es joven, hermano, adelante, hágale, que los veteranos se las arreglan por allá atrás en las líneas del fondo.
En el equipo de Popoy, Osma, Gambetta Estrada, Ponzá,
Valderrama,
Chicho Angulo, Redín, Henry Otero, también estaba.
¿Y no estaba Aravena?
No, Aravena llegó después.
Después, sí.
Hernán, y sí, llegó con Aravena llegó en el 86, 87. Y estaba en ese equipo también el polaco Escobar, era más veterano, el varón Murillo.
Pero muy muy sincera la respuesta de Osma, la gente no fue porque tiene razón, en una semana tres partidos, pues sí es como, ¿no?
Claro.
No hay plata para tanta gente.
Eso es cierto. ¿No? Qué cabeceador era, ¿no? Tenía un cabezazo Osma.
Qué guapo, peligroso para jugar, sí, pero sí, que era grandote también. Hola, Martín.
Sí, muy goleador. En Once Caldas, ahí la rompió y luego llegó al Cali, ¿no?
Como dice la señora, es tan bueno que estamos conversando, pero hay que hacer una pausa y ya volvemos. Rafael Arrieta dice, hombre, ese dirigente del fútbol, Jaramillo, debe ser Fernando Jaramillo, ¿cuál es el rollo que tiene con el gobierno de Duque? Es que es muy amigo del presidente Duque. Y otro señor hace una muy buena observación de la charla con Osma. Dice, creo que fue, me parece que es Paul, dice, equipo con dificultades y el técnico no lo ve uno quejándose. Tiene toda la razón. Otro técnico dice, ay, que el público no abandona. No, yo no, yo los entiendo. Los espero el próximo partido. O sea, un tipo realista, Martín, ¿cierto? Sí, sí. Otro sale a pedir apoyo, que no van. No, este hijo no, no van, yo los entiendo, pero para el próximo sí pueden ir ya. Muy bien.
Me parece que este Bucaramanga con Osma ha sido más intimidante el equipo, ¿no?
Sí.
Más agudeza, es un equipo más arriesgado y más ordenado, además. Bueno, a ver, esta banda, pues, que es protagonista aquí, lo ha sido en estos años. ¿Cuánto llevamos, Hernán, este programa? Llevamos 2 años, ¿no?
Sí, ¿no? Preguntale a la Dian.
Dos años, el 6 de julio.
Sí.
El 6 de julio fueron 2 años, ¿ve? Una locura, ¿no? ¿Ve? ¿Y no celebramos lo del 6 de julio en el programa o sí? ¿O cayó fin de semana, oís?
Voy a llamar a Dairo porque hay que celebrar. Pues, toda la fecha hay que celebrarla, Dairo.
Claro.
No, Dairo y nosotros. Muy bien.
Sí, señor. Bueno. Así es. Bueno, con un buen vaso de cumis, una melaza con cuajada.
Bueno, Germán Balbuena, Martín y Carlos Álvarez, contentos con el temazo Sad But True.
No, tan contento. Hernán, tu pronunciación de verdad que es tremenda,
sí,
¿no?
Sí, bastante mala. Mira, Héctor me dice...
Sad But
Hola,
True.
Hola, van a ir al estadio una vez por mes. Los precios para asistir al Campín, por ejemplo, no están acordes con la oferta del espectáculo. Bueno, sobre eso, Martín, varias respuestas de los partidos de hoy. Camilo Santana. Gana Envigado y empatan los rojos. Freddy Armando Gutiérrez, que los equipos del Valle saquen la casta. Bueno, Andrés Sierra, un milagro para que ganen los equipos del Valle, vea usted. Juanpa, de Mexicali, ay, 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 la verdad nada. Paisadín, excelente, saludo, Paisadín. Fabián Calderón, no se puede esperar fútbol lírico, pero por lo menos que el Cardenal haga valer la localía y triunfo del Cali, para que al fin Martín tenga una alegría. Ay. Franklin Serrano, goles, gambetas y mucho, pero mucho profesionalismo. Solmar, que Cali y Santa Fe hagan respetar la localía. Daniel, pierde Cali, pierde América, no me veré ninguno. Bueno, Daniel, se espera que los equipos caleños continúen decepcionando a su público. Naldo Mosquera, que empiece la Premier. La Premier empieza el fin de semana.
Uy, tranquilo. Bravísimo. Me vuelvo loco, ¿y Hernán?
Winston Forero, Arcas Gottman, Camilo Bonilla, Jorge Arturo Lama, Will Franco, Andrés Corrales, Edieral Vargas. Espero que gane el Cali, Tony Reynolds, que los equipos de Cali no den pena, Andrés López Nieto, Juan Sierra, Julián Escobar, Juan Guillermo Río, Miguel Ballén, en fin.
Hola, Hernán, Martín. Arroba Anfarazán.
Sí.
Se está quejando que porque a mí me está chiflando la S cuando hablo.
O sea, pero, ahí pito. Vene.
No, pues me tengo que hacer un tratamiento, ¿ves? Porque verdad que es como muy incómodo.
No, claro. Si no está, y conociéndote, vas a pedir una licencia de 27 días para el silbido. Bueno,
no, Hernán, pues toca hacer, no sé, como una vaqui para ir a hacerme ese tratamiento.
No.
Una locura, ¿ves?
Te consigue.
Toca como con una cegueta, limar. Limar los caninos, los incisivos, algún premolar.
Que o sea, armando... que tenés dientes de burro, pues. Una cegueta para cortar el... No.
Hola. Claro, afinar.
Mira, me dio pesar porque sé que estaba muy mal de salud y muy triste las imágenes que vi en sus últimos días de Pedrito Vázquez, un defensa samario que fue campeón con el Unión Magdalena en el 68. Allí jugó, el único título del Unión, allí jugó 181 partidos, después pasó al Junior y en el Junior jugó 222 partidos. Es decir, en el fútbol de Colombia dejó Pedro Vázquez, 403 partidos, 4 goles. Jugador formado en las escuadras aficionadas del Magdalena. ¿Fue arquero también?
Sí, él era defensa y era arquero, eso te iba a preguntar, es cierto que era arquero, ¿no?
La calidad tenía. Pedrito Vázquez, me lo encontré alguna vez hace muchos años en Venezuela, con otro que jugaba bien, un Néstor Ortiz, un lateral derecho que fue el Once Caldas. Allá me los encontré en Maracaibo, en alguna parte por allá.
Pedro Vázquez fue selección Colombia, ¿no?
Para ir a
México 70, que quedaron eliminados, que fue el equipo de Brasil que goleó a Colombia.
No, pero te digo, tenía una defensa, hizo una defensa Pedro en el Vázquez. Unión, con un paraguayo que se llamaba Obdulio Torres, un central. El otro que los ayudaba allí era Aurelio Palacios, también, y Pablito Huguet, que era el lateral. Ahí el fino, el de la calidad, era Pedrito Vázquez, que en paz descanse. Bueno, Martín, volvamos a la realidad. ¿Cómo le fue a Santos Borré en la goleada del Eintracht Frankfurt?
No, pues Hernán, tuvo una asistencia para el gol de Camada figura, 2 goles, salió minuto 75 y entró Alario y anotó Alario, pero jugó bien, digamos, como asistiendo, luchando, tocando. Es un jugador de mucha movilidad, de un despliegue físico importante. Bueno, y Borré me parece que lo hizo bien. Ganaron tranquilamente al Magdeburgo 4-0 en la Copa Alemana.
Hombre, no me gusta, se volvió a lesionar este pelado Flavián Londoño, que está en River, y volvió a tener un problema muscular en el isquiotibial derecho. Se va 2 semanas de recuperación.
El sobrino de Bedoya, de Gerardo.
Sí. En cambio, David Ospina debutó con su equipo Al-Nassr. Jugó 60 minutos. Su equipo ganó al Zaragoza 2-1. Pero él, cuando hizo el gol, el equipo de los maños, el Zaragoza, no estaba en la portería. Estaba ya
de claro, él salió, pues. él jugó una hora, creo, ¿no? Y salió.
Bueno, te voy a decir, del 15 al 19 de agosto vuelven a abrir el mercado de pases o de transferencias aquí en Colombia, básicamente para inscribir jugadores que están sin contrato. Y, en cambio, Jason Gordillo volvió al Independiente Santa Fe después de su experiencia en San Lorenzo de Almagro. Y te tengo una, Martín. Nicolás Gallo, el célebre Nicolás Gallo, había sido designado para manejar el VAR en el juego de esta noche América-Santa Fe. Sin embargo, hubo presiones, protestas, y lo tuvieron que cambiar. Ahora será Javier Patiño el encargado del VAR. Yo digo, Martín, si te, ya empiezan varios equipos a cuestionarte, es porque algo tenés.
No, es que verdad que se ha habido muchas quejas, no han tenido buenas actuaciones. Hernán, mira que hay un lateral izquierdo colombiano que llegaría a Millonarios, ¿no? Sebastián Herrera.
Yo tengo el dato que también lo busca Santa Fe, Sebastián Herrera. Estaba en Hungría, ¿no?
Sí, está en el MTK Budapest. Tiene 27 años. Él empezó en el Pereira. Sí. Y se fue muy joven a Europa, estuvo en Macedonia del Norte, jugó en Europa League, tiene 9 goles, 21 asistencias en su carrera como lateral izquierdo, Sebastián Herrera. Yo por ahí vi que Millonarios también lo está buscando, Hernán, este jugador colombiano.
Está libre. Bueno, otro que de pronto vuelve a Santa Fe es Daniel Torres, que terminó su larga carrera por España, ¿no? De pronto.
Sí.
Volante.
Sí,
pero
volante
si ya tienen,
marca.
Sí, pero si ya tienen a Gordillo, no sé. Pero bueno, Martín.
Bueno, ¿y quedan armados, Hernán, con Carlos Sánchez y Gordillo?
No, bueno, Sánchez ha estado jugando más hacia la línea defensiva, me parece, pero no sé. Bueno,
sí, él juega bien de cabeza de área.
Arma la figura al señor Arias. Entre otras cosas, Martín, se sigue hablando de Giovanni Moreno, que su equipo podría ser Envigado, pero no se ha cristalizado nada. ¿Será que están esperando la apertura del libro del 15 para otro equipo?
Pues yo creo que sí. Sonó para el Necaxa, pero no se dio. Sonó para Junior, tampoco. Pero él todavía no quiere terminar su carrera. Y me parece que tiene mucho para dar todavía, ¿no? O sea, Giovanni Moreno.
Hola, yo no sé, Martín, si hemos dado esta noticia que hay un jugador colombiano, Juan Camilo Mosquera, que llegaría a la MLS, concretamente al Minnesota, el de Cortuluá, iría a préstamo por un año. No sé.
Pero ya es oficial, ¿no?
No. Pues ya. No ha llegado. Bueno,
Juan Camilo Mosquera tiene 19 años, lateral izquierdo de Cortuluá.
¿Al lateral?
Sí.
Hombre, Martín, hablando de lateral, no, ahorita hablamos de los laterales, porque es que quería contar que anoche Fluminense estaba perdiendo con el Santos 1-0. Bueno, y pasaban los minutos, y por allá en el segundo tiempo, en cuestión de 4 minutos, hay un penalti a favor de Fluminense, lo cobra Ganso con una calidad, y a Ganso lo agitaron los del Santos, la barra, todo el partido, porque él había sido jugador del Santos. Bueno, los silbaron, con una frialdad llegó y cobró, y pum, puso el 1-1. Y enseguidita, Cano iba entrando con dos zagueros, los centrales, sí, y sí, cabeció hacia atrás, y venía de atrás John Arias y le mete qué tablazo a él.
Sí, sí, sí.
2-1. Y después, el fútbol es muy irónico, después Arias le hace un pase a Cano, un pase para que siga, y resulta que a Cano, en vez de parar la bola le rebotó, y de ese rebote nació el contragolpe con el cual Santos empató 2-2. Pero sigue Arias con el gol, yo Martín, sí, sigue con el gol.
12 goles en esta temporada con Fluminense, para ser un extremo con buenos números.
Hombre.
Y bueno, sí, quedaron 2-2. Es un golazo, Hernán, porque es la habilitación como de... ves como que de espalda, ¿no? La
sí,
hace Cano, de una calidad.
Exacto.
Muy y bueno. Entonces en la cabecera del área le mete el derechazo, arremetió y golazo, sí, un golazo de Arias.
Martín, pero quiero aclarar, Arias ya no está jugando en Fluminense como extremo izquierdo. Lo tienen más en la zona central, muy cerquita a Cano, por eso
como entre media
Cano
punta
y él se reparten los goles, ¿no?
Como media punta, sí, entonces.
Sí, puede ser. De,
sí,
¿no?
Aunque bueno, sí, él pues tiene que tener mucha movilidad, pero digamos que es como el punto de partida de él, ¿no? A veces se tira por los costados, se va rotando, ¿no?
No, está bien.
Y Luis Enrique, que se fue, ¿no? Se fue para el Betis, el zurdo.
Ahora,
por derecha.
Fíjate que ese tema de Arias se parece mucho al de Luis Díaz. Ya Luis Díaz no lo veo tan extremo, tan hombre de raya. Juega más en diagonal, busca cuando, más por el centro. No sé, puede ser.
Cuando variante, no tiene la pelota, cuando no tiene la pelota el Liverpool, él ayuda a contener el sector izquierdo. En eso tiene un despliegue. Y después, sí es cierto, para dejarle el carril a Robertson, él se corre un poco como un interior izquierdo y más hacia el centro. Y a veces eso hace que quede más, me parece a mí, como más ahogado, como con más marca, más difícil de tener la pelota, de tener más protagonismo, ¿no? Me parece.
Sí. ¿No?
Pero buscando también, me imagino, que tenga más gol, ¿no? Que pueda ser más desafiante ahí y que pueda ser más peligroso, porque pues él podría tener más gol.
Ole, donde hubo goles fue en un partido ayer de la B, aquí en Colombia. Quindío 4, 3 Valledupar. 7 goles, Martín. Victoria de Quindío, ¿no?
Lo vi y me volví loco.
¿Viste el partido?
Sí, lo vi.
Uy, Martín, bueno.
Qué golazos los de Sneijder Guerrero, oiga.
¿Se llama?
Sí, Sneijder. Ex-Sneijder Guerrero. 2 golazos hizo. Chaverra, el otro de penal, y Roy Castillo de cabeza. Los goles de Valledupar fueron de Gutiérrez, de Roger Andretti Murillo, jugador del Cali, que está a préstamo, y Tello, jugador del Cali, que está a préstamo en lateral izquierdo.
Y sigue Bedoya, ¿no? Como técnico, el Valledupar.
Sí, Gerardo Bedoya. Sí, no, y Valledupar iba ganando. Sí, claro, lo vi. Estaba muchas veces furibundo.
Qué raro, Bedoya bravo.
Sí, ordenando el equipo, pues, y sí, lo vive con...
Yo me acuerdo, estando en Millonarios los dos, ¿te acordás que hubo una pelea entre Gonzalo Martínez y Bedoya? Pero bueno, eso queda en el vestuario. Oye,
¿y en la B?
Voy a preguntar.
Bogotá le ganó de visitante a Fortaleza, 2-1.
Sí, es cierto.
Gol de Fortaleza de Adrián Parra y los 2 goles del Bogotá de Aldair Zárate.
Sigue siendo líder el Quindío. Hola, Martín. Hablamos de la muerte de Pedro Vázquez, pero murió también en México, estaba en Puebla, Hugo Fernández. Muchos dirán, bueno, ¿y quién era? Era un uruguayo que había sido jugador y técnico campeón. Jugó con Nacional de Montevideo, jugó con Peñarol de Montevideo, Puebla. Y jugó en varios equipos de México. Era Puebla, técnico, ¿no? Hugo Fernández.
Sí, fue técnico en México, también de Puebla y de Dorados de Sinaloa. Mira, bueno, que él tuvo a Juan Carlos Osorio en el Puebla, el presidente. Sí, el presidente del Puebla lleva a Juan Carlos Osorio al Puebla y tuvo algunos desacuerdos con el técnico Osorio, el colombiano, Hugo Fernández, que era como el director deportivo. El presidente lo había llevado y bueno, me acuerdo que hubo algunas desavenencias, me acuerdo de eso con Hugo Fernández, que es un tipo de mucha ascendencia, de gran jefatura ahí, ¿no? En el Puebla.
Hola, qué hora de la vida, sí, Osorio. No volví a saber de Juanca. Osorio, gástame una llamada, hombre. Hola, Martín. Hablando de eso, de Peñarol, se fue así por las buenas el técnico Mauricio Larriera. Perdió, sí, un partido con Fénix. El ruido en Uruguay lo tiene Luis Suárez. Martín, ¿cuántas camisetas han vendido los de Nacional con la marca de Luis Suárez?
Hernán, lo de Luis Suárez pues es apoteosis, ¿no? Porque mira que en el primer día ya habían recaudado $200,000.
¿Ah, sí?
O sea, vendieron casi 5,000 camisetas de entrada. Fuera de eso vendieron 20,000 boletas para la presentación. Ya habían hecho $200,000 en un día, Hernán.
Bueno,
ahora eso, esa cifra va subiendo, lógicamente. Y claro, Larriera, el técnico de Peñarol, mira que está jugando la primera fecha, pierde 1-0 en el último minuto contra el Fénix y renuncia. Que parece también que él había pedido jugadores y no lo llevaron. Además, viendo pues lo que está pasando con
Suárez,
el equipo del frente, ¿no?
O sea, un detalle para que veamos la diferencia, ¿no? Martín habla de 5,000 camisetas que vendió el primer día Luis Suárez. ¿Ustedes recuerdan cuántas camisetas vendió Roma con Dybala el primer día? Bueno, es que las diferencias son muchas, Martín, pero bueno, eso es lo que tenemos. Tenemos que vivir así, ¿te parece?
No, pero bueno, lo de Luis Suárez, Hernán, pues de todas maneras, mira, vendieron 20,000 boletas para la presentación, o sea, se suscribieron en un día 4,000 personas a un canal que se llama Nacional TV Más.
Qué bien.
Y se vendieron a 5,000 camisetas, pero esto te estoy hablando de un día, o sea, eso va subiendo, obviamente, ya va a venir por el doble.
Martín, tenemos que hacer una pausa. Bueno, Pedro Pablo Giraldo me dice, mi origen paisa me dice que gana Envigado y que empatan Santa Fe y América. Bueno, Martín, hombre, después de idas y venidas, la selección del Perú tiene técnico en propiedad. Se llama Juan Reynoso, peruano él. Trabajó mucho tiempo en México, pero además fue jugador de la misma selección peruana. En 84 partidos vistió la blanca y roja del Perú y llega a reemplazar o ocupar el lugar mejor que dejó Ricardo Gareca, ¿no?
Sí, él, bueno, hemos hablado de él otras veces, pero no, por fin ya es oficial.
Sí.
Reynoso fue campeón con Cruz Azul en la Liga Mexicana y fue campeón con Universitario también como técnico. Era un defensor central y un técnico interesante en México, Hernán.
Sí.
Además que Cruz Azul hacía mucho tiempo no ganaba y él lo puso ahí arriba otra vez.
Pero fíjate lo que pasa con los técnicos del mismo país. Apenas nombraron a Reynoso, ya hubo grupos que protestaron porque es peruano, ¿ves? Y que entonces tiene afinidad con Universitario y bueno, todos esos cuentos que se montan. Sí. Esperemos que Reynoso salga, le vaya bien y se quede con la selección del Perú.
Mientras el regionalismo tanto, aparece, ¿no? También el regionalismo y el hinchismo.
Ah, sí, claro.
Sí.
Y ve que, mientras tanto, en Buenos Aires le dicen a Boca, mire, está libre Gareca, hombre, libre Bielsa, a ver, no están de acuerdo con los técnicos interinos de Boca, ¿no?
Sampaoli también.
Sí, pues el loco sí no. Pero creo que tiene más llegada. Pero Gareca tiene el problema de que, entre comillas, traicionó a Boca cuando vistió la camiseta de River.
Pero eso pasó hace tanto, Hernández, pues como sí, más de 30 años. O sea, 35. O sea, de verdad que eso es una locura. O sea, Gareca empezó en Boca, luego va a River y eso hace que
empezó, empezó en Sarmiento de Junín,
sí,
creo.
Sí, Sarmiento de Junín, ¿cierto? Sí. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Pero el primero va a Boca, que ahí es cuando empieza a sonar Ricardo Gareca, que decían que iba a ser la locura. Sí. Como nueve, ¿no? Lo ponían, claro, pues como el jugador de que iba a romper el mercado argentino. Y termina jugando, bueno, Gareca termina siendo ídolo también en Independiente. Sí. Esa traición cuando va, cuando sale de Boca, termina en River, que también fue el caso de Oscar Ruggeri, ¿no? Ruggeri también empieza en Boca.
Que se fueron los dos.
Claro, y, bueno, y eso hace que, pues bueno, me parece que eso hace mucho tiempo pasó, o sea, sí, es una locura que estén en ello.
Martín, hay cosas que no se olvidan, dicen las señoras, y los hinchas acérrimos de Boca no lo olvidan. Bueno, mientras tanto, hola, yo pensé que le iba mejor, están cuestionando en Ecuador al colombiano Alex Zapata, que juega en Emelec. Él es lo que llamaríamos un volante de engancho, mira, un hombre del pase-gol. Sordo. Pues eso es justamente lo que le reclaman. Dice, mire, Zapata apenas ha hecho 4 asistencias gol desde el desde el 2020. Claro, contando la pandemia, 2 años. Entonces lo critican. Y también a Damián Díaz, un argentino nacionalizado del Barcelona de Guayaquil, que también trabaja en la posición de 10 de Zapata, ¿no?
Sí. Es que Alexis Zapata es zurdo, Damián Díaz es derecho. Zapata tiene 27 años, él también lleva 4 goles esta temporada. Y Hernán, ese jugador se fue a Udinese muy joven, estando en Envigado.
Ah, ese era Envigado.
Sí, era para ver si se consolidaba en Europa, terminó volviendo a Sudamérica, suben Millonarios.
Como
caso estar en Perú ya también. Y Damián Díaz es un jugador bien veterano, 36 años, del Barcelona de Guayaquil, 2 asistencias, 4 goles, ha bajado la producción, tiene 36 años, ¿no? Esta temporada no lo ha ido tan bien. Él salió de Rosario Central, es de las divisiones menores de ahí, y estuvo en Boca, también en Colón.
Bueno.
Estuvo en Emiratos, ha dado vueltas. Damián Díaz, buen jugador, pero claro, ya es veterano, pues.
Como en este programa, pues tenemos algunos tintes de bordado en Ebro, la jugada de Envigado. Sí. Él mencionó a Envigado, que Zapata había comenzado en Envigado. Pues Envigado es el único equipo de los 36 que formalmente ha pedido a la Dimayor asamblea extraordinaria. Es el único. De manera que esos directivos, Martín, hablantinosos y a la hora de, ¿no?, se quedan, ninguno más apareció, dejaron Envigado solo pidiendo asamblea extraordinaria, como quien dice, no hay ambiente, va a seguir la cosa igual, ¿no? Porque
¿cómo ves al Cali Envigado hoy, Hernán? ¿Cómo lo ves?
Ah, ¿por Envigado? Pues le toca al Cali correr mucho, mijo, porque ese Envigado corre. Ah, de María.
Sí, es un equipo con el fragor en sus trincheras y eso van abatiendo intrusos, Hernán. Tienen, Martín, un armazón desplegable.
Te voy a decir.
Es un equipo contraatacante.
Una frase. Te voy a hacer una observación que espero no la tomen a mal. Cuando los equipos tienen hambre de verdad, son los que más luchan y corren por ganar. Cuando vos tenés un equipo aburguesado, con salarios altos, sin importarle si el técnico se va o se queda, ahí tenés problemas. En cambio, los equipos que saben lo que es, ¿no?, ganarse, ahí sí ganarse el pan con el sudor de la frente y la camiseta, esos equipos te juegan a muerte, Martín. Y yo creo que sí, el Envigado tiene eso. Un muchacho echan para adelante, ¿no? Hola, Martín, la gente se enloquece, hombre. ¿Vos te acordás de un arquero alemán? Bueno, ya está en 50 y pico, 54. Jens Lehmann, un arquero alemán.
Claro, el que era del Arsenal, que estuvo en el Dortmund, en el Stuttgart. No, un arquerazo, Hernán.
Fue selección alemana, ¿no es cierto?
Claro, un arquerazo.
Bueno, el hombre.
En 2006 estuvo.
El hombre lo sacaron de un equipo, él era del cuerpo técnico, sería. Lo sacaron porque tuvo una expresión racista, dijo, tenemos a nuestro negro fulano de tal, y ahí mismo lo sacaron por esa expresión.
Sí, era un...
africano.
Sí, que era Denis Aogo, de ascendencia africana. Sí, sí. Denis Aogo. Y él habló... sí, muy despectivamente, ahí en el ERTA de Berlín, lo sacaron por eso.
Y lo sacaron. Digo, ahí tenemos nuestro negro. Bueno, lo sacaron. Y el hombre ya está, pues, retirado. Pero resulta que tiene un vecino, que según él, Lehmann, él empezó a construir como, me imagino que, como un garaje o algo así. Y entonces que le quitaba la vista al lago, que lo perjudicaba. Sí. ¿Y sabes qué hizo ese bárbaro? El Lehmann compró una motosierra, Martín. Se fue al predio del vecino y le cortó todos los cables y todo lo que encontró. ¿Un bárbaro?
No. Está todo amargo porque yo no sé, no está jugando. No, pues, no está...
Le taparon la vista.
Y no está directivo, le destruyó el garaje entonces. Y... no. Claro, es un lago, Hernán. Lago Starnberg, a 25 kilómetros al sudoeste de Múnich.
¿Vos no has ido?
No, pero he visto por internet, hermosísimo.
¿Sí?
Intentó cortarle los cables de videovigilancia, pero no pudo. Entonces, vino la denuncia del vecino.
Claro.
Hernán. Okay. Él compró esa propiedad en 2007 por 5 palos.
Ah, ya.
5 bueno. millones de euros.
Pero qué tal uno con ese vecino.
No, ¿qué tal esa mami? Tremenda mamacita, oye.
No, ¿qué tal en el garaje de la motosierra? No. Bueno,
qué peligro, oiga. Un alacrán con alas.
Te tengo. Bueno, es que vas a tener los partidos de Colombia. Pero simultáneamente vamos a tener hoy un juego de Copa Libertadores. Corinthians y está confirmado Víctor Cantillo como titular. Corinthians,
¿sí?
Flamengo, sí, señor. Y Flamengo... le va a dar la oportunidad a Arturo Vidal, que hace 15 años había jugado Copa Libertadores. Vuelve el Rey Arturo, como le llaman. Pero
a las 7:30 de la noche, Hernán.
Sí, entonces...
Y Fausto Vera también, ¿no? El argentino ha gustado mucho, el volante central de Corinthians.
Bueno, pero tengo titular a Cantillo. Y mira que Flamengo pone una dupla... Pedro Gabigol, que vienen funcionando, sí, y le critican a los técnicos anteriores, entre ellos Renato Gaúcho, Ceni, ¿cómo llamaban?
Sí, Sousa.
Sí, les Pablo critican Sousa. Que nunca se atrevieron a poner otro delantero para acompañar, pues en punta, por el centro, para acompañar a Gabigol, y que este técnico de ahora, Dorival Junior, dijo, no, voy con los dos delanteros, bueno... Lo mismo que teóricamente hace River, ¿no? Con Beltrán y Borja. Ahora,
cierto.
¿Funcionan? No sé, hasta allá sí. No.
Pero
no,
Pedro funciona, que jugó en la Fiorentina, que no pudo en Italia, pero la rompe ahí, y con Gabigol. Y Hernán, ahí tienen a Mariño, me parece que este técnico también lo ha recuperado, ¿te acordás del que era de Santos?
Sí.
Extremo derecho zurdo interesante, de Arrascaeta por izquierda.
Así que es bueno, esa Arrascaeta. Sí. No, en la línea media.
Ve y Ceboliña, ¿no? Ceboliña, no, y llega sí, Oscar, pero Ceboliña también.
Sí, pero uno con Arrascaeta y Vidal tiene, ¿no? Ahí fuerza, ¿o no? Y calidad.
Y llega Oscar, ve. Llega Oscar.
Oscar es otro
volante.
Que está por llegar.
Claro, ese volante, no, Flamengo tiene un equipo de verdad tenebroso, oiga.
ellos van por la Copa Libertadores, te cuento, eso es el objetivo.
Claro.
Bueno, ya a esta hora habían vendido, a esta hora, doy la hora, 2:14 de Colombia, 4:14 en Sao Paulo, ya habían vendido más de 42.000 boletas para el juego Corinthians-Flamengo. Ese es por la Libertadores. Pero Martín, te tengo además juegos de Copa Suramericana.
¿Cómo no?
Vos me contestás con una señora para echar sal. ¿Cómo no? Mira.
Nacional, sí.
Nacional Atlético Goyanense, ¿no?
Uy, sí, a las 5:15, Hernán, Luis Suárez podría debutar.
¿Será que lo ponen? Sí, puede ser.
No sé, puede empezar en el banco y después entra. O un doble 9 con Gigliotti, ¿no? En el banco estaría Alex Castro, ¿no? No lo veo como posible titular, Hernán. ¿Fagundes o Suárez es la duda? ¿Fagundes o Suárez?
Muy bien.
Vamos a ver, Nacional Goianense a las 5:15.
Y Táchira, Independiente del Valle, también por la Suramericana, y a las 2:15, este servicio comercial. Carlos Andrés Díaz, te agradecemos mucho la invitación, Martín, pero dice, es un placer cocinar en la compañía de ustedes. Lenteja con salchicha, bien guisaditas, arroz blanco con su respectivo huevo, tajadas de plátano maduro, jugo de curubo en leche. No lo podemos atender.
Ese almuerzo a mí, ese almuerzo nada, a mí me vuelve loco. Es exactamente lentejas, arroz, huevo, huevos pues, con tajada madura o un maduro con, pero en forma de patacón.
Ah,
o sea, que el patacón queme el cochudo.
Ya, muy bien.
Y el arroz, pues, que no puede faltar.
Y la salchicha, ¿no? Ponerle salchicha también, bueno.
No, salchicha, no, y salchicha frita.
Sí, porque le da sabor, saladito.
No, o sea, la salchicha ahí metida ya es para, bueno, para volverse orate, pues.
Sí. Bueno, Martín.
Y con jugo en leche entera de curuba. Bueno. Bien espeso.
Muy bien.
Sorbete, ¿no? El sorbete es una delicia, Hernán.
Sorbete.
Bien dulce.
Bueno. El azúcar no le sobra. Mira, Martín, parece, pues, es de perogrullo, ¿no? Pero le preguntaron a Pochettino, hombre, usted ganó casi todo con el Paris Saint-Germain, pero no le faltó sino la Liga de Campeones. ¿Y sabes qué dijo? Pues, ¿cómo le parece? Hace 50 años que el París no es noticia en la Liga de Campeones, como quien dice, a mí no me venga a cobrar. Si en 50 años no han podido, pues yo tampoco pude.
Ah, sí.
Y punto, ¿cierto?
No, además dijo que quedó fuera de la Champions por culpa del VAR ante el Madrid, pues.
¿Ah, sí?
Que hubo una presión a Donnarumma, ¿te acordás? Y una pifia, hubo gol, y bueno, luego se montan el partido del Real Madrid, luego una jugada anulada de VAR a Mbappé. Modric se volvió un gigante ese día y se juntó pues con Vinicius, Benzema, y eso fue un tsunami, como decís vos, un tsunami, un maremoto, y bueno, terminó por fuera el PSG.
Hola, Martín, aquí tienes razón, puede tener razón Jorge, que me escribe y me dice, mire, a mí me gustaba más cuando se jugaba primero la Libertadores y después la Suramericana. Eso ahora es un enredo, tienen razón. Antes la Libertadores era en el primer semestre y después entraba la Suramericana. Ahora, hoy por ejemplo, hay uno de Libertadores y dos de Suramericana. Entonces usted tiene que estar claro de qué es lo que están jugando y quiénes, ¿no?
Es que quieren es como ir y ser parejos con lo que está pasando en el mundo, en Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces ir ahí al mismo tiempo, ¿no? Compaginados. En la Liga Europa y la Champions, eso es así, Hernán, van juntas, y recordemos que una final es una semana y a la semana otra final, así. Entonces,
bueno,
tratan de hacerlo así también, Hernán, fútbol globalizado, jugadores que necesitan ir a selección, fechas FIFA,
quiera, pero...
entonces necesitan es como compaginar, ¿ves?
Y... No, sí, pero bueno, pero por ejemplo, hoy han podido jugar dos partidos de Copa Libertadores, mañana dos de Sudamericana, porque mañana tenemos otra vez el mismo baile, ¿no? Bueno, Martín, aquí hay cabida para todos los pensamientos, de todo tipo político, cualquier condición. Me manda Jaime L. una reflexión de Winston Churchill. El problema de nuestra época consiste en que sus hombres no quieren ser útiles, sino importantes. Toda la razón.
Qué belleza de frase.
Hay que ser útil, ¿no?
Pena con Winston, hola.
Yo espero que los antes algún día digan, hola, tan útiles que eran ese par de jóvenes, ese par de joyas allá. Y hombre, pero bueno. Hola, Martín. Que te iba. Ah, hombre, mira, pues te acordás de Arthur, ¿no? El brasileño que no dio pie con bola en Italia hasta ahora, ¿no?
Jugadorazo, ¿no?
Pues sí, pero...
Era. En Gremio, en Barcelona, Gremio. Le fue mal, sí.
Uy, en Gremio era calidad.
Sí, Hernán, tremendo jugador, Arthur.
Bueno, ¿y?
Arthur Melo.
¿Y cómo te parece que el hombre podría ir a Juventus? Y están haciendo fuerza...
Ah, no, pero Hernán, él saldría a Juventus.
Sí. Se saldría para que llegue Paredes, ¿no? Si
Exacto.
Él se va, llega Paredes, el volante
sí,
de París.
¿Sabes qué vi? Que Arthur está cerca del Valencia. O sea, que Gattuso lo intentó convencer, lleva varias semanas, y está muy cerca. Artur Melo sería a préstamo sin opción, porque todavía confían mucho en que ese jugador la rompa. Es tremendo jugador. Entonces estarían Castillejo, el extremo derecho que es zurdo, Artur, Samuel Lino, ¿te acuerdas? El que llegó al Atlético, el extremo izquierdo. Esos serían jugadores importantes en el esquema de Gattuso. Y Paredes a Juventus, dicen que ya le dijo sí al equipo italiano y saldría del PSG.
Pero mira que de los jugadores de nosotros quedamos en veremos. Lo de Muriel y Zapata, que sí, que de pronto se... Pero nada, no hay nada.
No, nada, nada.
Que Mojica se iba del Elche para Barcelona, nada. Ahí, nada.
Sí, no, el Sinisterra Leeds, pues eso fue una muy buena noticia, ¿no?
Ese dice
lo de James es, no se preocupa.
Oye, James, ¿dónde anda, verdad?
No, pues con el equipo catarí, pero...
Ah, ya.
Él confía, dicen, ¿no?, de salir para Europa. Vamos a ver, lo que pasa es que nadie está dispuesto a acercarse a lo que él pretende ganar, ¿no?
Y hombre, está a pesar ganando, de
además,
que...
en Qatar.
Mira, a pesar de que perdió su equipo el Ceará, volvió a marcar Steven Mendoza, Arias y Mendoza para el gol andan bien, bueno, al igual que Cano, ¿no?
Conocido
de nosotros, ¿no?
Ceará de local perdió con Palmeiras, que es el líder, 2-1.
Sí.
El gol, como vos decís, lo hizo Mendoza de penal. Los goles de Palmeiras, de Dudú y José Manuel López, el que llegó de Lanús, hizo gol, Hernán.
Bueno.
Palmeiras primero, 42 puntos, segundo Corinthians, 38.
Pero mira cómo hemos dicho que la MLS ha progresado y todo, pero no tiene eco. Este fin de semana, y eso fue el domingo ya, Higuaín, ese marcó 3 goles, ¿no?, con el Inter.
Uy, ese partido fue una locura. Bueno, hay un programa que dan todos los goles de la MLS. Yo a veces me lo veo. Hizo un golazo de tiro libre Higuaín. Inter de Miami 4, Cincinnati 4, 3 goles de Higuaín, un golazo de tiro libre, y en Cincinnati, Hernán, este jugador sí que lo conoces vos, Bremer, el que era el delantero de Sao Paulo, hizo 2, Bremer.
Hola.
Y bueno, partidazo, 4-4.
Martín, hay un jugador peruano, Alex Varela,
Valera.
Juega en Universitario. Se va para Arabia Saudita. Él tiene 26 años, pero no me llama la atención. No, me llama la atención, perdón, la cifra, que apenas $1 millón. Para ir a Arabia Saudita, no creo, no sé.
Valera, claro, es un 9 zurdo que era de Universitario.
¿Y qué? Ah, me mandaron fue la jugadota que hizo la Padula, el peruano que ahora está en Cagliari. Se hizo un buen gol, ¿oíste? Buena maniobra. Ese confirmado es el delantero, pues, titular de Perú, ¿no?
Gran finura. Y este, Valera, es como el suplente de él. Va al Al-Fateh Saudí. Sí. Número 9 es Valera, 26 años, 1.83. Mira, en 19 partidos, 12 goles.
Sí.
Bien. Pues buenos números, digamos, vamos a ver, pues. Pero sí, vos de €1 millón. Pues es un, pues simplemente es un obsequio, ¿no? Es un regalo.
Sí, a mí me parece que
es
un regalo. Martín, habíamos mencionado a Cucurella. Cucurella es un lateral, ¿no es cierto?
El lateral izquierdo catalán. Sí, el lateral izquierdo que está en Brighton.
Bueno, el hombre se va para el Chelsea de Londres.
Uy, se lo arrebataron a Guardiola, Hernán. Sí, una rapiña brava. 24 años Cucurella al Chelsea por 55 palos. Manchester City le había ofrecido 40, a ver, le habría ofrecido 45, Brighton no aceptó. Entonces, y mira que el del Getafe, Hernán, pasó al Brighton en 18 palos hace una temporada. Y Marcos Alonso entonces podría salir al Barça, ¿no?
Sí, pero no se lo arrebató. Si yo ofrezco 45, el otro llega con 55, ¿qué? Quedé colgado de la brocha, de lo quitaron.
No, pero el City lo puso a sonar, porque es que el equipo que estuvo detrás persiguiendo a Cucurella fue el City de Guardiola, ¿ves? Entonces,
Cucurella.
Lo pusieron, sí, a Rosso.
Cucurella. Hola.
Sí, es parece como es catalán, yo digo que le dicen Cucurella, pero bueno. Todos los que han viajado saben cómo es la
mira,
cosa.
Martín, hablando de esos costos, ¿cuánto, o mejor dicho, ¿Cuáles son los mejores laterales que hoy juegan en la selección, no, en el torneo colombiano, y que estén cotizados los mejores?
Qué pregunta más loquilla, bueno, acabamos de ver en el lateral de Andrés Felipe Román.
Sí.
Que pasó a Nacional.
Sí, señor.
Pasó de Millonario a Nacional. Si vos vas a ver al mercado, André Felipe Román, lateral derecho, 26 años, vale 1.8 supuestamente. Vos lo ves ahí está.
Ya. Yeah.
Te vas, decís, bueno, un Gerson Candelo, que es un lateral derecho, digamos, es un jugador que vino de México, carísimo, sí, para Colombia, pero lo puede traer Nacional. Vos te metes 1.200.000.
O sea, para un momentico. Entonces, para el mismo puesto de Nacional están Román y Candelo.
Claro.
Vale más Román.
Sí, porque tiene 26 años. Candelo tiene 30.
Ah, ya por ahí. Bueno.
Y por ejemplo, porque, digamos, un lateral izquierdo, por ejemplo, el de los más, de los jugadores más costosos en Colombia, Junior Hernández del Tolima, lateral izquierdo, tiene 23 años, Hernán. Te metes y ves el precio en mercado del pase de Junior Hernández, un palo.
Un millón.
Un palo, Hernán.
Bueno, no, está
un
bien.
Palo, 23 años,
otras,
un palo.
Te quiero decir que entre otras, Hernán Torres ya lo ha puesto a jugar más en la zona de volantes, por la izquierda. A Junior Hernández, que sabe llegar, es veloz y tiene gol. El tipo ahí se encuentra con esos goles, yo.
Me encantó ese gol de ese pase de Julián Quiñones, el central, con la zurda. Pero es un pase, Hernán, una locura, como de un enganche, ¿no?
Pero te voy a decir, las cifras no se comparan con el valor de los laterales, pues, que me estás dando de Europa, ¿no?
No, pues mira que Cucurella, Hernán.
No, pues que 60.
Imagínate, o sea, llega a 60. Es que estamos hablando, mira, el Chelsea en 55 palos se lleva a Cucurella. El City, como te ofreció, 45, y no, el Brighton le dijo que no, le cerró la puerta en la trompa al City.
Aquí me pide, y lo estamos haciendo, intentando hacerlo, Morris Backmack. Ojalá le dieran más difusión a las personas del Twitter, que aportan muy buena información. No, aquí cuando las encontramos, tranquilo, no le conté la de Churchill. Esa la mandaron por acá.
La de Winston Girón.
Ay, no, pero qué confianza la tuya, la de Winston. Se llamaba Sir Winston Churchill. Señor.
Winston Girón.
Aunque se demore. Ve, Martín, son dos o un Semedo. ¿No hay dos?
Hay dos. Hay un lateral derecho, que jugó en el Wolverhampton, que jugó en el Barça, y hay otro que es un central que estuvo en la cárcel. Rubén se llama ese central.
¿Pero cuál va a Qatar? Ahí sí quedé.
Bueno. Rubén, el central.
¿El de la cárcel?
Sí, sí, viendo acá la síntesis de fichajes.
Sí, pero
importantes.
No. Martín, Rubén tenés, tranquilo. Dame unos segunditos que hacemos una pequeña pausa.
Mira que hay un jugador de la cantera, Carlos Lucumí. Es un jugador joven, de ahí es un 9, tiene buen futuro. Pues, no sé.
Bueno.
Pero bueno, ojalá le salga, ¿no? Que le salga esta, hermano, a ver.
Oiga, Lucía Zuluaga. Hombre, trae una pregunta buena. ¿Por qué en el fútbol no se lleva el tiempo como en el baloncesto? Me refiero, siempre que hay una falta, se para el cronómetro y se retoma el tiempo una vez reinicie el juego. Jugaríamos más tiempo y no estaríamos dependiendo del árbitro, que a veces adiciona el tiempo a lo que a él le parezca. Tiene toda la razón.
Sí, sí.
Pero puede ser, Martín, el baloncesto juega a tiempo real, ¿no? Efectivo.
Es cierto. Y acá fíjate que cuando dice no, tuvimos un tiempo efectivo de 50 minutos, por ejemplo.
Imagínate, y son 90.
Sí, en el fútbol eso es normal, 50 minutos.
Pues sí,
en Colombia a veces es hasta más bajo que eso, ¿no?
No, por eso.
47 pero minutos.
Si ahora, el tiempo es de 90, estamos jugando un poquitico más del 50% en todos
fútbol,
los países, ¿no?
Esa medida se ha hablado antes, ¿no? En el fútbol.
Sí.
Pero hay repelús de que de pronto quede igualito al básquet, el fútbol. Fíjate que el fútbol ha tenido cambios sustanciales, por ejemplo, lo de devolverle el balón al arquero, sí, y que no lo coja con la mano, es de los más profundos cambios que hemos visto. Ahora, el fútbol intenta mantenerse, ser tradicional, le han costado los cambios, y ese cambio sería también muy profundo, muy sustancial.
Pero sería una manera de compensar y sobre todo de desmotivar a los que deliberadamente entran a perder tiempo.
Sí, sí, es también es.
Si voy ganando 1-0 y me están ¿qué hago yo? Buscar una manera de perder tiempo, pues, ¿no? Y como el árbitro tiene la velocidad de estar parando el cronómetro y volviéndolo a reiniciar y cosas de esas, entonces el árbitro, como dice ella, la oyente, el árbitro dice, vamos, agreguémosle 4 o 5 a ver de pronto qué pasa, ¿no? Bueno, Martín, según la prensa inglesa, Cristiano Ronaldo va a decidir, antes de que comience la temporada oficial del Manchester United, si va o no va. A propósito de eso, creo que el Manchester tiene partido ya el fin de semana con Brighton, ¿puede ser, Martín? Comienza sí. la Premier, ¿no?
Sí, ya te tengo, a ver, creo que es con el Brighton, el fútbol inglés. Ya te doy la fecha, Arna.
Mientras Martín verifica el schedule, les quiero decir a los oyentes que los hinchas del Manchester United están preparando una marcha ese día del partido, saliendo de una zona próxima al estadio, con pancartas para protestar por el manejo de los Glazer, que son los dueños del equipo, que no han invertido, que no le paran bolas, que el Manchester United, etcétera, etcétera. Va a haber una marcha protesta antes del primer juego, ¿no?
Sí, Hernán, el Manchester United contra el Brighton este domingo a las 8 de la mañana. Ah. Me vuelvo muy, muy loco, ¿eh? Este viernes a las 2 de la tarde, Crystal Palace Arsenal. No, esto soy de verdad que...
¿Cómo?
A mí este viernes, Crystal Palace Arsenal. Sábado, Hernán, mira esto. No, es que esto de verdad es una grosería.
No, pero
es una tarbanería. 6:30 de la mañana el sábado, Fulham Liverpool. Voy a estar despierto desde las 6:30 de la mañana, peinado como un mamoncillo. No. Una locura. Everton Chelsea a las 11:30. Es que verdad. Es que no hay derecho, Hernán, a tener este paraíso de fútbol.
¿Vos tenés la pantalla en la habitación principal?
Sí, ahí pantalla, sí.
Tenés que tener, hombre, tranquilidad. Esa luz, ese reflejo puede afectar a tu pareja, ¿no?
Mira,
a la sala, ¿verdad? Por allá, donde nadie te oiga. Listo.
A las 6:30, bueno. Fulham Liverpool, lo voy a ver.
Bueno, te voy a hacer esta pregunta.
Emocionado como un chiquillo.
Mira, te voy a hacer una pregunta. Futurista, si a Diego Jota le hicieron extensión de contrato por 5 años, por su buena racha de goles y tal, ¿por cuántos años le extenderían el contrato a Luis Díaz si hubiera necesidad de extenderlo? ¿Por cuánto?
No, pues se habla de... No, pues siempre, digamos, cuando un jugador es así tremendo, 5 años.
Eso es lo que le dieron a Diego Jota, que no es titular. Entonces digo yo, tendría el futuro bastante, bastante aclarado Luis Díaz, ¿no? Si le llega a pasar eso.
Claro, claro, ¿cierto? No, pero tiene un contrato larguísimo ahí ya en el Liverpool. Hernán, esa protesta que vos decís...
Del
esa
Manchester.
Una marcha del Manchester United, eso va a ser, digamos, ese día el partido contra el Brighton.
Sí.
En Manchester, sí. Es que mira lo siguiente, la familia Glazer, que son petroleros, dueños de los Buccaneers del fútbol americano, además.
¿Qué quieres decir de Petro? Petro.
Sí, petroleros. Ellos además, Hernán, tienen una empresa de envases.
No, sí.
De alimentos, de proteínas marinas, atención médica, propiedad raíz, gas natural, petróleo.
Y la plata pues, tienen, pues.
No, pues hasta para tirar para arriba, oiga. Si no han invertido muy bien, pues ahí trajeron a Lisandro Martínez, Calo, Malasia, el lateral izquierdo neerlandés, sí. A Eriksen, Hernán. Les ha faltado meterle un delantero importante, ¿oís? Y bueno, vamos a ver qué pasa con Cristiano.
Yo no sé si esto es cierto, pero Ponchito nos pide que te recomiende el títere de Luis Ramírez, del mismo álbum.
Muy bueno, bueno, está bien. Lo vamos a traer entonces mañana.
Ah, de una vez, pues. Ya tenés arreglada la música de mañana. Hola, Martín. Fíjate que ayer este señor Farfán, de la comisión, nos dijo que estaban esperando autorización para el asunto de revelar los audios del VAR. Pues la Premier va a hacer lo mismo para tener mayor transparencia. Se va a conocer qué conversa el juez central con los señores del VAR. A ver cómo es el manejo, cómo es la... Porque en eso hay influencia, Martín, ¿no? En eso te pueden cambiar, ¿no?
Que hacer algo con el tema ese de la línea que trazan. Es un, a veces es rara.
Sí.
Eso hay que ser más transparente en ese asunto, ¿sí?
Sí.
Me parece. Pero
aquí,
bueno,
ojalá. Sobre la liga femenina, que no va a tener campeonato en Colombia en este semestre, hicimos varias averiguaciones. Encontramos lo siguiente. Las empresas privadas que fueron visitadas por los promotores no mostraron interés por tres razones. Primero, que hay falta de difusión en medios de comunicación del torneo. Bueno, si la Dimayor, que tiene sus convenios con la televisión, no la logra, pues ¿quién la va a hacer? Que bajos niveles de rating en televisión e internet. Bueno, no sé si lo habrán medido o no, porque bajos niveles en televisión en este momento hay en partidos de la Liga de Varones, ¿no? Hay bajo rating en unos, no en todos. O sea que esa no es disculpa. Falta de apoyo en los estadios. La gente solamente va a los partidos finales. Pues es lo mismo del campeonato que estamos viviendo. O había mucha gente ayer en Bucaramanga, por ejemplo. O en los últimos partidos en Cortuluá, en Águilas. No, ese es un fenómeno para el fútbol de los varones y de las mujeres en Colombia.
Millonario Nacional América siempre mete mucha gente y Medellín.
Claro, y sabemos que hay equipos como La Equidad, el Boyacá Chico o Patriotas, que disfrutan cuando los visita un equipo, llamémoslo grande, en hinchada.
Claro.
Porque cuadran taquilla, cuadran caja. Por ejemplo, Fortaleza tiene que jugar con Millonario, ¿no es cierto? Un partido de vuelta, que le perdió el primero 3-0, tiene que jugarlo, lo va a jugar en el Campín, aspirando a que responda la parcialidad de Millonarios, porque la taquilla de día es para Fortaleza, y con eso de pronto cuadran caja, ¿o no?
Sí, así es, Hernán. Y pues, no, el fútbol colombiano, nosotros vemos unos estadios vacíos que da, pues,
claro,
ganas de llorar. A mí a veces, de verdad, que se me ponen vidriosos los globos oculares.
No, y además, Martín, te digo, hay estadios que no favorecen la retina. Por ejemplo, el estadio de Envigado. Uno ve la transmisión y ves allá un muro lleno de avisos de la alcaldía y no hay qué, pero no hay gente. Entonces eso también.
Uno ve unas ferreterías por allá, unas ferreterías, un partido
no,
de microfútbol.
Hombre, y además averiguamos que de los 36 equipos que hay en la liga, los de la A y los de la B, solamente 17 tienen o han tenido equipo femenino. Pues hay que trabajar para lograr que de 17, no sé, 10, 12, 14 puedan estar en un torneo, ¿no? Pero eso sí le corresponde a la Dimayor. Esos argumentos de que no hay gente, que no, eso no es así.
Hernán, te pregunto, ¿y Alejandro? El...
Ah, ¿verdad?
Alejandro Murillo.
Pero como no me avisan. Así decían en mi casa, no me avisaron. No pagaste el agua ni la luz, que no me avisaron. Aquí están noticias de deportistas colombianos en otras actividades. A ver, don Alejandro Munevar.
Hola, Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Los colombianos más destacados el día de hoy aparecen en el ciclismo. Empezó la Vuelta a Burgos, carrera que es preámbulo de la Vuelta a España. En la primera etapa, sobre 157 kilómetros, Santiago Buitrago, el colombiano que hace parte del Bahrein Victorios, se impuso sobre el último kilómetro de la fracción en una subida al Alto del Castillo. Atacó y logró sacarle 3 segundos a su perseguidor más cercano, el portugués Rubén Guerreiro. Esteban Chávez ingresó en la 12ª posición con 5 segundos de diferencia. Brandon Rivera es 21 a 10 segundos, mientras que Miguel Ángel López llegó en la posición 29 a 19 segundos, mismo guarismo de Iván Ramiro Sosa, que ocupa la posición 48. En el Tour de Polonia se disputó la segunda etapa sobre 179 kilómetros entre Lesco y Sanok. Sergio Higuita sufrió una caída, sin embargo, mantuvo el liderato. le saca 4 segundos a Pello Bilbao, que es el segundo. Por otro lado, Sebastián Henao anunció poner su carrera en pausa por problemas de salud, así lo hizo saber su equipo de la Astana. Comenzó el suramericano de baloncesto femenino en San Luis, Argentina. Colombia debutó con derrota ante Brasil el día anterior, 74-45. Hace un par de minutos terminó el segundo partido, en donde Colombia se impuso ante Chile 76-45. En El Salvador se realiza el campeonato centroamericano y del Caribe de esgrima. Colombia viajó con una nutrida delegación, en donde destacan Laura Guerra, Juliana Pineda, Adriana Tobar y Laura Castillo, que vienen de tener una muy buena actuación en los Juegos Bolivarianos. En el mundo del tenis, hoy es el regreso de Camilo Osorio a las canchas. Estará debutando en el WTA 250 de Washington. Su primer partido, programado para las 3:25 de la tarde, será contra la estadounidense Sofía Kenin. Sobre las 4 de la tarde, se espera que Juan Sebastián Cabal y Robert Farah también debuten en el Open de Washington, enfrentando al neerlandés Wesley Kulhoff y el británico Nils Kupski. También a las 4, pero en Lexington, Nicolás Mejía debuta en el Challenger de la ciudad enfrentando al libanés Hadi Babib. La selección Colombia masculina de rugby tendrá mañana partido contra la selección del sur de Estados Unidos en Barranquilla. Este será un encuentro amistoso que sirve para la preparación del torneo Tres Naciones, que se disputará en la capital del Atlántico del 20 al 28 de agosto y que contará con la participación de Paraguay, Brasil y Colombia. Y Hernán, en un hecho sin precedentes para el deporte colombiano, el equipo Revolution Ultimate se coronó campeón mundial de clubes femenino de la disciplina. Tras derrotar al equipo representante de Estados Unidos. El Ultimate es un deporte que se juega con un frisbee en un campo de fútbol, y la idea es llevar el frisbee hasta el final del campo para poder convertir. Esto, pues, a grosso modo, para entender un poco el detalle, pero es campeón del mundo Colombia allí.
Hola, Martín, hay un jugador que lo encontré hoy de 19 años, Benjamín Šeško, juega en Salzburgo.
Uy, lo vi.
Pero, ¿lo viste dónde?
Ahorita en un amistoso hace unos días, Hernán, pero creo que fue el partido contra el Liverpool. Ahí es un esloveno, Šeško. Claro, lo vimos ahí contra el Liverpool, que ganaron los del Salzburgo 1-0. 19 años, 1.95, es un número 9. Derecho, qué calidad, hoy, de verdad.
Sí, pero
tremendo.
Me aterra la plata que piden, es que... Fijaron que con 300 millones de libras se puede mover. No, hombre.
No, pero ayer estaba en 10 palos.
Bueno, pero estos ya enloquecieron. No,
oíme, 300. Lo que sí es cierto, Hernán, es qué ojo tienen los del Salzburgo. Mira, te pones a ver los jugadores que han sacado y por los que lo venden hoy. O sea, hay un húngaro que se llama Soboslai, que está en el Leipzig. Ya lo vendieron. Y lo vendieron como en 35. Upamecano, ¿te acuerdas que llegó al Bayern Múnich? Mané salió de ahí. Mané, el monstruo senegalés, salió de ahí. Naby Keita, el volante ese del Liverpool, salió de ahí. Haaland jugó ahí en ese equipo. Adeyemi, que lo acaban de vender al Dortmund. Sí. Un zurdo por derecha. Un gringo, Hernán, un volante que llegó al Leeds, Aronson. Muy bueno. O sea, este equipo tiene unos scouts. Unos veedores,
Martín,
y de verdad pescan qué talento es, qué talento el que pesca este equipo del Salzburgo de Austria.
Muy bien, acaban de lanzar la candidatura para el Mundial 2030, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, los cuatro por el Mundial del 30, vamos a ver, ¿no? Hola, Martín, ese arquero de Boca Junior de apellido Rossi, estaba sin renovar, que después dijo que sí, que de pronto, pero no hay acuerdo y aparentemente no lo van a utilizar en los próximos juegos, lo cual quiere decir que si hay cupo para otro arquero, un arquero nuevo para Boca de pronto, ¿viste?
No.
Puede ser, ¿no?
Sí, puede ser Rossi, el ataja penales. Se mejoró mucho, ¿no? Con Boca, le costó al principio. Bueno, hablando de arqueros, ya es oficial lo de Marchesín al Celta de Vigo, ¿no?
Y yo te tengo otra.
Sí.
Llegó Falcioni y apenas hubo el run de que iba a ser el técnico independiente. Independiente va y golea a Colón, que era el equipo donde trabajaba Falcioni de una vez. Lo arreglaron. ¿Ah?
Los arreglaron.
¿Cierto?
¿Qué tal eso, Me dejaste explot. Hernán, mira que, bueno, hablando de lo del Celta, ¿no? Que Marchesín, por pedido de Coudet, llegó.
Sí.
Y dejó viendo un chispero a la Almería. Llegó Mingueza al Celta de Vigo, central o lateral derecho, que era el Barcelona. Entonces, la delantera también, una cosa, Hernán, podría ser la de Mariano, el de ascendencia dominicana, que llegaría al Real Madrid. Ya le dijo Ancelotti que no cuenta con él. Entonces serían Mariano y Iago Aspas adelante. Y al Real Madrid podría llegar Raúl de Tomás para reemplazar a Mariano, que es un delantero de 27 años que jugó en el Español de Barcelona. Podría regresar al Madrid porque es de las divisiones menores. La temporada pasada, 36 partidos jugados, 17 goles, 3 asistencias en el Español, 0.47 de promedio. Raúl de Tomás podría ser el reemplazo si sale Mariano para el Celta.
El fútbol lo practican seres humanos. Alguien dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Pues hombre, hubo una rueda de prensa en un equipo español, Las Palmas, de la Gran Canaria, y un jugador llamado Kylian Rodríguez, que es un mediocampista, tiene 26 años, en la rueda de prensa dijo, mire, les quiero contar que sufro el linfoma de Hodgkin. Es una enfermedad generada a partir de células malignas en el sistema linfático. Él no dijo células cancerígenas, sino malignas. Agradeció a sus compañeros, al club. El hombre cree que para diciembre estará otra vez en actividad. Por supuesto, Martín, golpe terrible en una rueda de prensa. El hombre estaba sentado ahí, de pronto le dieron el uso de la palabra y fue contando de una vez que padece de cáncer.
No, y lo de Haller hace poco.
Uy, sí.
Lo de Haller, el número 9, sí. Bueno, lo de que el reemplazo era Simeone, pero bueno, eso no se ha hecho oficial todavía, ¿no, Hernán? Lo de Simeone,
Giovanni Simeone. ¿Ese cómo se llama? ¿Lo Chelsea al fin va para el Villarreal?
Sí, vuelve. No? Pues ¿sí? Lo que pasa es que Conte no cuenta con él. Vea lo último que está sonando. En el Chelsea están considerando, después del lateral izquierdo, Cucurella, otro lateral. Del otro costado, Kyle Walker-Peters o Dumfries. Lo que pasa es que el Inter no quiere vender a Dumfries en neerlandés. Entonces, ¿esto qué quiere decir, hombre, por Dios? Que saldrían Marcos Alonso y Azpilicueta para el Barcelona. Lo del Barcelona es grosero ya, ¿no? Esa nómina de ellos.
Mira que habíamos contado que ese arquero argentino Marchesín, que iba a ir a la Almería, finalmente firmó para el Celta de Vigo. Pero
así fue.
La novedad hoy en el Celta de Vigo es que ese Mariano es de República Dominicana, Martín, ¿no es cierto?
Sí, sí, lo que te contaba ahorita, el es dominicano, la familia de él nació en España. Bueno, es español, pero dominicano,
sí. Va para el Celta también, ¿no?
Claro, entonces, sí, así es, pues iría, no se ha hecho oficial, pero podría llegar, sí, porque Ancelotti no cuenta con él.
Pero de todas maneras ya resolvió el Real Madrid buscar un 9 alterno, porque ya se había ido Jovic, era que se llamaba, o se llama,
sí,
¿no?
Jovic. Sí, se fue a la Fiorentina.
Entonces no hay suplente para Benzema.
Es el que te digo que era el español,
jugador, ¿no?
¿Quién? El que era del Español, Raúl de Tomás, es el que está sonando.
¿Será que sí?
Es el que está sonando, que es uno que se formó ahí en las divisiones menores del Real Madrid, pues el Castilla. Entonces bueno, dicen, mira Hernán, ojo con este nombre. Chukwuemeka, volante central del Aston Villa, es jugador del Chelsea. Uy, el Chelsea está bueno, pero desatado, oiga.
Bueno, 15 está como palos. El Barcelona, tiene plata por todos los lados.
Chukwuemeka, volante central de 18 años. Este jugador yo sí que lo he oído y dicen que va a ser la locura, Hernán. Chukwuemeka de la Aston Villa va al Chelsea.
Hola, hay jugadores que tienen detalle. Lewandowski, que ya está con el Barcelona, fue hasta Múnich a visitar a sus excompañeros del Bayern y al cuerpo administrativo. Les llevó regalos, los estuvo saludando a todos, agradeciendo el polaco todo lo que hicieron por él en el Bayern. O sea, salió en muy buenos términos del equipo alemán, ¿no? Se va.
Sí, bueno. Se va. Hernán, hay un jugador sub-21 de Italia, el número 9, Lorenzo Luca, mide más de 2 metros.
¿Ah, sí?
Llegó al Ajax, 2 metros 5, es como un basquetbolista.
Ah, bueno, está bien.
Qué locura, oiga.
Bueno, ¿qué te iba a decir? Alfredo Arias, el técnico santafereño, es uno de los que está harto con el tema del VAR, porque Águilas, Santa Fe y Junior son los equipos que más han cuestionado el trabajo de los árbitros apoyados en el VAR, no por el VAR, sino por cómo lo interpretan, ¿no?
Sí, bueno, es un disparate.
Martín, disparate, es que se acabó el tiempo, hombre, ¿no te parece?
Ay, ay, ay.
¿Qué? Ay, ay, ay. Prepárense esta noche para la de ay, ay, porque ahora no.
nos vamos.
Y por lo pronto una invitación. Sigan, permanezcan aquí en la W, que ya llega Contra Reloj.
Caracol Podcast.